7. Socorro espiritual. Necesita regresar pronto a los servicios. Indagó Alejandro, cuando regresábamos a la vía pública. Puedo disponer de más tiempo, respondí. Mi interés en la continuidad de las instrucciones era enorme. Alejandro poseía vastísimas experiencias médicas. Mis adquisiciones, en ese terreno, en comparación con las de, representaban pálidos conocimientos. Todavía tengo que realizar una reunión educativa para hermanos encarnados, continuó el orientador, y si usted pudiese acompañarnos, nos sentiríamos complacidos. Por supuesto, que iré. Estoy aprendiendo y no debo perder la oportunidad. Salimos. Las entidades perturbadas se mantenían en la puerta, dando idea de alguien que espera una brecha para poder entrar. Como Alejandro proseguía con su conversación edificante, lo seguíamos, casi paso a paso, como cuando nos hallábamos en la superficie terrestre. Estábamos en los primeros minutos de la madrugada. Los transeúntes desencarnados eran numerosísimos. La mayoría, de naturaleza inferior, llevaba vestimenta oscura, pero, de espacio en espacio, nos enfrentábamos con grupos luminosos que pasaban aceleradamente, en servicios cuya importancia se adivinaba. Siempre hay que haceres urgentes en el auxilio oportuno a nuestros hermanos de la Tierra, comentó el instructor con afabilidad y dulzura, y en la mayor parte de las veces, nuestra labor es más eficiente por la noche, cuando los rayos solares directos no desintegran ciertos recursos de nuestra cooperación. No había terminado, cuando inesperadamente, se acercó a nosotros una ancianita simpática. Justina, hermana mía, que el Señor la bendiga. La saludó el orientador gentilmente. La entidad amiga, que demostraba mucha inquietud en la mirada, contestó con afectuoso respeto, y se explicó a Alejandro. Tengo necesidad de su auxilio urgente, por esto vine a su encuentro. Discúlpeme. Y antes que el instructor pudiese sondearle verbalmente la aflicción, la interlocutora prosiguió: mi hijo Antonio se encuentra en gravísimo estado ahora. Era Alejandro quien la interrumpía. Adivinó lo que sucede. Cuando lo visité el mes pasado, le observé anomalías circulatorias. Sí, sí, continuó la afligida madre. Antonio vive en un círculo de pensamientos desviados, pese a su buen corazón. Y hoy llevó al lecho de reposo tantas preocupaciones indebidas, tanta angustia innecesaria, que sus creaciones mentales se transformaron en verdaderas torturas. Inútilmente traté de auxiliarlo con mis humildes recursos. Desgraciadamente, es tan grande su desequilibrio interior, que toda mi colaboración resultó inútil, permaneciendo su cerebro bajo la amenaza de un derrame mortífero. Y sintiendo la gravedad del minuto, agregó tristemente, «Oh, Alejandro, sé muy bien que debemos subordinar nuestros deseos a los designios de Dios. Pero es que mi hijo necesita continuar por algunos días más en la tierra. Creo que en 2 meses más, conseguiré que, indirectamente, solucione todos los problemas que afectan la paz de la familia. Su autoridad puede auxiliarnos». Su corazón edificado en el Cristo está en condiciones de otorgarnos ese gran bien. Reconociendo la urgencia del asunto, exclamó el orientador, pongámonos en camino. No debemos perder ni un segundo. En pocos instantes, penetrábamos en una confortable residencia. La anciana, afligida, nos condujo a una espaciosa alcoba, donde el hijo, jefe de la casa, reposaba entre albas sábanas, dando la impresión característica de un moribundo. Antonio parecía próximo a los 70 años, y exhibía todas las señales del arteriosclerótico avanzado. El cuadro era profundamente educativo para mí, ahora que estaba entrando en un círculo valioso de nuevas observaciones. Identificaba perfectamente el estado preagónico, en todas sus expresiones físico-espirituales. El alma confusa, inconsciente, se movía con dificultad, casi totalmente exteriorizada, junto al cuerpo inmóvil, respirando dificultosamente. Mientras Alejandro se inclinaba paternalmente sobre él, observé que nos hallábamos ante una trombosis peligrosísima, localizada en una de las arterias que irrigan la corteza motora del cerebro. La apoplejía no se haría esperar. Algunos instantes más, y la víctima desencarnaría. Alejandro, que centralizaba todas sus atenciones en el enfermo, le tocó el cerebro periespiritual, y dijo con serena autoridad: Antonio, manténgase vigilante. Nuestro auxilio pide su cooperación. El moribundo, desligado parcialmente del cuerpo, abrió los ojos fuera del cuerpo carnal, pareciendo dar vagas señales de conciencia, y el instructor prosiguió: usted, por un conflicto injustificable con sus propios pensamientos, ha sufrido este accidente. Sus excesivas preocupaciones crearon elementos de desorganización cerebral. Intensifiqué el deseo de volver a tomar las células físicas, mientras nos preparamos con el fin de ayudarlo. Este momento es decisivo para sus necesidades. El interpelado no contestó, pero observé que, en lo íntimo de las fuerzas de la conciencia profunda, Antonio comprendiera la advertencia, colocándose en buena posición para colaborar en favor de sí mismo. Enseguida, el orientador inició complicadas operaciones magnéticas en el cuerpo inanimado, suministrándole nuevas energías a la espina dorsal. Pasados algunos segundos, colocó la mano derecha a lo largo del hígado, y más tarde, demorándola en el cerebro físico, bien a la altura de la zona motora, me llamó y dijo: André, manténgase en oración, cooperando con nosotros. Para que nos ayuden, convocaré a algunos hermanos que se encuentran en servicio esta noche. Y afirmó, después de meditar algunos segundos, el grupo del hermano Francisco no puede estar lejos. Dicho esto, Alejandro asumió una actitud de profunda concentración de pensamiento. No había pasado un minuto y una pequeña expedición de 8 entidades, 4 compañeros y 4 hermanas, en religioso silencio, penetró en el recinto doméstico. Nos saludamos todos brevemente, y el instructor se dirigió con mucha atención a la entidad que parecía ser el jefe. Francisco, necesitamos los fluidos de alguno de nuestros amigos encarnados, cuyo vehículo material se encuentre ahora en reposo equilibrado. Mientras el hermano recién llegado observaba con cuidado al agonizante, Alejandro añadía: como puede ver, estamos ante un caso gravísimo. Es necesario mucho criterio al escoger al donante de fluidos. El dirigente de los socorristas pensó por algunos momentos y dijo: tenemos un compañero que podrá atendernos razonablemente bien. Se trata de Alfonso. Mientras voy a buscarlo, nuestro grupo auxiliará con su acción curativa, emitiendo fuerzas de colaboración magnética a través de la oración. Francisco se ausentó inmediatamente. En ese instante, la ancianita se aproximó al instructor y dijo respetuosamente: si hay necesidad de fluidos de hermanos encarnados, quizá podríamos emplear la cooperación de mis nietas, que reposan en los aposentos próximos. No respondió Alejandro con delicadeza, no podrían atender a las presentes exigencias. Necesitamos de alguien suficientemente equilibrado en el campo mental. La inquieta madre se apartó, enjugándose las lágrimas. Atendiendo a una señal afectuosa del orientador, me aproximé, observando al enfermo más de cerca, aunque me mantuve en íntima actitud de oración. Antonio es viudo desde hace 20 años, explicó Alejandro, y está en vísperas de volver con nosotros al plano espiritual. Pero, nuestro amigo necesita permanecer por algunos días más en la esfera de la superficie terrestre para poder dejar debidamente solucionados algunos problemas serios. El Señor nos concederá la satisfacción de colaborar en el resurgimiento provisional de sus fuerzas. Ya fuese porque me detenía observando el grupo de entidades que oraban en silencio, o porque pretendiese beneficiarme con nuevas enseñanzas, el instructor aclaró: tenemos aquí al grupo del hermano Francisco. Se trata de una de las innumerables agrupaciones de servicio que nos presta cooperación. Muchos compañeros se consagran a trabajos de esa naturaleza, sobre todo por la noche, cuando nuestras actividades de auxilio pueden ser más intensas. Con el fin de solucionar los problemas del momento, un verdadero mundo de interrogaciones fluía en mi cerebro. Pero, comprendiendo la gravedad de aquellos minutos, y teniendo en cuenta la tarea para la cual fuimos llamados, Decidí guardar silencio. No había pasado mucho tiempo cuando Francisco volvía seguido de alguien. Se trataba del compañero encarnado al que Alejandro se había referido. No hubo oportunidades para saludos. El orientador, tomando su diestra, lo condujo inmediatamente a la cabecera del moribundo, diciéndole con afectuosa autoridad: Alfonso, no podemos perder un segundo. Coloque ambas manos en la frente del enfermo y permanezca en oración. El interpelado ni pestañeó, dándome la impresión de ser un veterano en semejantes servicios de asistencia, parecía sumamente despreocupado de todos nosotros, fijándose tan solo en la obligación a cumplir. Fue entonces cuando vi a Alejandro actuar como un verdadero magnetizador. Recordando mis antiguos trabajos médicos en los casos extremos de transfusión de sangre, apreciaba perfectamente el esfuerzo de transferir los vigorosos fluidos de Alfonso al organismo de Antonio, ya moribundo. En la condición de discípulo, acentuando mis facultades de análisis ante la preciosa lección, observé que el semblante del enfermo se transformaba gradualmente. A medida que el instructor movía sus manos sobre el cerebro de Antonio, este revelaba crecientes señales de mejoría. Yo, con gran asombro, verificaba que su forma periespiritual se iba reuniendo lentamente a la forma física, integrándose armoniosamente una a la otra, como si estuvieran de nuevo en un proceso de reajuste, célula por célula. Después de un cuarto de hora, según mi cálculo de tiempo, estaba terminada la laboriosa intervención magnética. Alejandro llamó a la ancianita y le dijo: Justina, el coágulo acaba de ser reabsorbido, y con nuestros recursos conseguimos socorrer la arteria. Pero Antonio tendrá como máximo 5 meses más de permanencia en la tierra. Si usted luchó por el auxilio de ahora para ayudarlo a resolver urgentes negocios, no pierda las oportunidades, porque el alivio de este instante no perdurará por más de 150 días. Y no se olvide de prevenirlo, por los procesos intuitivos a nuestro alcance, sobre el cuidado que deberá mantener consigo mismo en el terreno de las preocupaciones excesivas, sobre todo por la noche, cuando ocurren los fenómenos desastrosos más serios en la circulación, dada la falta de vigilancia de muchas personas, que se valen de las horas sagradas del reposo físico para la creación de fantasmas crueles en el campo vivo del pensamiento. Si nuestro amigo se despreocupa de su autoenmienda, tal vez desencarne antes de los 5 meses. Es indispensable la mayor cautela. La progenitora agradeció, conmovida, con lágrimas de alegría. Alejandro recomendó al socorrista encarnado que retirase las manos de la frente del enfermo, y vi, entonces, lo inesperado. El enfermo grave, reintegrado, con la armonía posible, a sus funciones orgánicas, abrió los ojos físicos, como si estuviese profundamente embriagado, y comenzó a gritar estentóreamente: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Por amor de Dios. Me muero. Me muero. Corrieron algunas jóvenes asustadas nerviosas, en ropas blancas, percibiéndose que las hijas cariñosas y sensibles venían a atender al padre ansioso. Papá. Papá. Exclamaban llorando. ¿Qué le sucede? Me estoy muriendo. Clamaba el enfermo con voz pungente. Llamen al médico. Deprisa. Pero, ¿qué siente, papá? Preguntó una de ellas, en llanto convulsivo. Me siento morir, tengo la cabeza embotada, incapaz de razonar. Era una gran confusión la de los encarnados que pasaban a través de nosotros con indescriptible bulla, atropellándose entre sí, sin el más leve trazo de conciencia sobre nuestra presencia allí. Alejandro solicitó al hermano Francisco que suministrase instrucciones a Alfonso para que éste regresara al hogar y, después de esta providencia, se dispuso a retirarse, diciéndome sonriente, ante la extrañeza que me causaba la actitud de los jóvenes: generalmente, cuando nuestros amigos encarnados gritan y lloran pidiendo socorro, nuestro servicio de asistencia ya se ha completado. Partamos. El enfermo, semilúcido, proseguía inquieto, mientras el teléfono sonaba, contribuyendo a la inmediata visita del médico. La ancianita se despidió de nosotros, conmovedoramente, permaneciendo junto al enfermo, velando con devoción y humildad. En la calle, pedí al instructor que me pusiese en contacto más íntimo con el hermano Francisco, que nos acompañaba solícito. Alejandro, afable como siempre, atendió mis deseos. Nuestra pequeña expedición, aclaró el jefe del grupo después de intercambiar conmigo palabras muy cordiales, es uno de los innumerables grupos de socorro que colabora en los círculos de la superficie terrestre. Somos millares de servidores, en esas condiciones, unidos a diversas regiones espirituales más elevadas. Su núcleo, pregunté, ¿procede de nuestra colonia? Sí. Y tenemos nuestras actividades interrelacionadas con las tareas de varios instructores de nuestro hogar. Nota de pie. Colonia, ¿de qué trata el primer libro de André Luis, con ese mismo nombre, Nuestro Hogar? Fin. Nota de pie. Hay tareas especializadas para cada grupo de esta naturaleza. Es así. El nuestro, por ejemplo, afirmó Francisco con gentileza, se destina a la reanimación de enfermos graves y agonizantes. De modo general, las condiciones de lucha para los enfermos son más difíciles por la noche. Los rayos solares, durante las horas del día, destruyen gran parte de las creaciones mentales inferiores de los enfermos que se hallan en estado grave. No sucediendo lo mismo por la noche, cuando el magnetismo lunar favorece las creaciones, de cualquier especie, buenas o malas. En vista de eso, nuestro esfuerzo debe ser vigilante. Casi nadie en el círculo de nuestros hermanos encarnados conoce la extensión de nuestras tareas de socorro. Ellos permanecen en un campo de vibraciones muy diferentes de las nuestras, y no pueden aprender a discriminar nuestro auxilio. Pero, esto no importa. Otros benefactores, mucho más elevados que aquellos de quienes podemos acceder al conocimiento directo, velan por nosotros, y, en el campo de las obligaciones comunes, nos inspiran con devoción, sin que admitamos la forma de su expresión en los trabajos referentes a los divinos designios. Y tal vez, porque yo sonriese, admirándole el ideal de renuncia serena y edificante, el interlocutor también sonrió, y agregó sí, amigo mío, reclamar comprensión, y resultados de criaturas y situaciones, todavía incapacitadas para dárnoslas, se convierte en una exigencia más cruel que la solicitud de recompensas inmediatas. Era una verdad muy convincente. El hermano Francisco permanecía dentro de la lógica más elevada. Los que auxilian a alguien, interesados en el reconocimiento o en la compensación, casi siempre permanecen con los ojos cerrados para la contribución divina e invisible que reciben de lo más alto. Exigen que otros identifiquen su posición de bienhechores, pero nunca se acuerdan de que amigos sabios y desvelados les ofrecen la mejor cooperación desde los planos superiores, sin reclamarles la más mínima nota de gratitud personal. Son muchos los hermanos afines entre sí, continuó mi interlocutor, interrumpiendo mis íntimas reflexiones, que se reúnen en las tareas de amparo fraternal después de la muerte del cuerpo, cuando ya alcanzaron los primeros grados de la escala de purificación. De lo que me es posible deducir, semejantes trabajos a favor de los hombres son de los más eficientes y dignos. Raramente los compañeros encarnados, cuando se hallan en excelentes condiciones de salud física, pueden comprender las aflicciones de los enfermos que se encuentran en situación desesperada, o de los moribundos que están prontos a partir. Pero, nosotros que nos hallamos en el cuadro de las realidades más fuertes, sabemos que, muchas veces, en esas circunstancias, después de haber transcurrido largos años de actividades inútiles, es posible realizar, en pocos días, beneficios de naturaleza espiritual verdaderamente sublimes. En el lecho de muerte, las criaturas son más humanas y más dóciles. Se diría que el dolor intransigente debilita los instintos más bajos, atenúa las llamas más vivas de las pasiones inferiores, humaniza el alma, abriéndole benditos intersticios en torno, por los cuales penetra infinita luz divina. El dolor va derrumbando las pesadas murallas de la indiferencia, del egoísmo endurecido, y del excesivo amor propio. Entonces se hace posible el gran entendimiento. Lecciones admirables benefician al ser humano que, aunque pálidamente, percibe la grandeza de la herencia divina. Se le acentúa el heroísmo, y se le graban en el corazón, para siempre, mensajes vivos de amor y sabiduría. En la noche, espesa de la agonía, comienza a brillar la aurora de la vida eterna. Y en sus indistintos resplandores, nuestros principios son fácilmente aceptados. La sensibilidad demuestra características sublimes, y la luz inmortal lanza fuentes de infinito poder en lo recóndito del espíritu. El interlocutor hizo una larga pausa y concluyó de este modo: conseguimos efectuar un servicio de asistencia eficaz, cargando nuevos valores en el campo de la fraternidad y del legítimo bien. Nunca observó la paciencia inesperada de enfermos graves, la calma de ciertos enfermos incurables, y la suprema conformidad de la mayoría de los moribundos. Muchas veces, semejantes construcciones, incomprensibles para los encarnados que los rodean, constituyen el fruto del esfuerzo de nuestros grupos itinerantes de socorro. Francisco había enunciado sublimes verdades. De hecho, la serenidad de los enfermos que se hallan en condición desesperada, y la inexplicable resignación de los que agonizan, absolutamente distanciados de la fe religiosa, no podrían tener otro origen. La bondad divina es infinita, y, en todos los lugares, hay siempre generosas manifestaciones de la providencia paternal de Dios, confortando a los tristes, calmando a los desesperados, socorriendo a los ignorantes, y bendiciendo a los infelices.